En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Dónde estabas entonces, cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloro ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi profito peor. Letales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un arco herido.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. La Semana Santa ya está aquí. Ya se ha ido mucha gente de Madrid, se ha ido mucha gente de muchos sitios, se ha ido mucha gente a sus pueblos, a comer torrijas, a las procesiones, a las comidas de potaje, a todo. Feliz, ¿tú dónde vas a ir, Feliz? Dímelo. Al pueblo de tu abuelo, y allí vas a estar con la familia, porque estas jornadas de Semana Santa son muy, muy, muy familiares. Solamente le pido a la gente una cosa muy importante, y es que lo mismo que va, que lo haga con tranquilidad, con paz, que regrese, porque la vida es única y exclusivamente para vivirla. Son las 17, aquí en España, la península, una hora menos en las Islas Canarias, y Conecta Ingeniería comienza.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? El ministro de Industria, Jordi Hereu, anuncia ayudas a las empresas electrointensivas por valor de 11 millones de euros. Este anuncio fue realizado por el ministro el pasado jueves, una convocatoria dirigida a empresas electrointensivas para compensar cargos de la factura eléctrica. Esta convocatoria se lanza esta misma semana, según ha detallado en su intervención el ministro en la Feria de la Industria 4.0 Advanced Factories, que se celebraba la semana pasada en el recinto de la Gran Fira de Barcelona. Las ayudas buscan compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a energías renovables y cogeneración de alta eficiencia, y los relacionados con la financiación adicional en los territorios no peninsulares. El ministro resaltó la importancia de estas ayudas en el sector industrial para mejorar la competitividad y reforzar las capacidades industriales. El gran objetivo que tiene es reindustrializar Europa y España. Y por tanto, lo que se busca es la seguridad nacional y alcanzar la industrialización de España. Jordi Hereu además destacó el talante innovador de la industria española y ha recordado que España ha registrado el mayor crecimiento de solicitudes de patentes europeas ante la Oficina Europea de la última década. En concreto, se hizo referencia a 2.192 solicitudes de patentes presentadas en 2024 ante esta Oficina Europea, un 3% más que el año anterior y un 44% más que en 2015. Ya, si me dejas, Alberto, también me gustaría recordar la gran demanda que tiene el sector del data center para que se considere este sector también como una empresa electrointensiva. Y eso es todo, amigos ingenieros. Para Conecta Ingeniería, Rafa Can.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Bueno, con esta canción de rock and roll a primera hora de la mañana, miércoles santo, es Elvis Presley, ¿no? Todavía no he perdido el oído. He perdido muchas cosas, pero el oído no lo he perdido. Pues hoy tengo el orgullo, el placer, la satisfacción de presentaros a nuestros invitados, porque creo que hacen una labor, vamos, no creo, estoy plenamente convencido de que la labor que realizan es digna de encomio y además de todo tenemos que apoyarlos. Y como Conecta Ingeniería es un programa para la sociedad que cortita y al pie cuenta todo lo relacionado con el mundo de la tecnología, el mundo de la industria, el mundo de la ciencia, el mundo de la innovación y el mundo de las matemáticas. ¿Por qué no? Esas tan denostadas matemáticas que todo el mundo huye de ellas, pero que no son tan complicadas, sino que yo soy de la opinión pues que esto es como el profesor de álgebra que yo tenía en la universidad que decía que lo habíamos probado poco como la tónica Schwebs. Entonces era un anuncio que había y yo creo que por ese lado podemos empezar el programa. Y os voy a ir presentando a nuestros contertulios de hoy, que tenemos en primer lugar Eugenio Hernández, que es el responsable, el coordinador en Madrid de STALMAT, Estímulo del Talento Matemático. Buenos días.
Buenos días.
Y muchas gracias por estar en Conecta Ingeniería.
A ti.
Luego tenemos a María Gaspar, ¿correcto?
Sí.
¿Qué tal, María?
Muy bien, buenos días.
Y tú, dentro de STALMAT, ¿cuál es tu función?
Soy profesora del proyecto STALMAT en Madrid.
Porque a ti las matemáticas te apasionan.
Me apasionan, absolutamente, sí.
Y tenemos a Angélica Benito.
Hola, ¿qué tal?
Que también eres profesora de STALMAT,
también,
¿no?
También soy profesora, sí.
Y luego tenemos a Beatriz Reyes, que es compañera nuestra de nuestro colegio profesional.
Hola, buenos días.
Que ella es madre de una de las niñas que está
que
en este...
Que cursan primero de STALMAT. Sí.
Bueno, contadme, cortita y al pie, exactamente qué es STALMAT.
STALMAT es un programa para detectar y estimular el talento matemático precoz en niños de 12-13 años. Lo hace la Real Academia de Ciencias y se hace no solo en Madrid, sino en otras 13 comunidades. A partir de septiembre del año próximo ya seremos 13.
¿Cuáles son las que se quedan fuera? Porque hay 17 y dos ciudades autónomas.
Se quedan fuera, aparte de las ciudades autónomas, el País Vasco, La Rioja, Aragón y Navarra. Son las únicas que todavía no tienen STALMAT, pero trabajaremos para que en un futuro lo tengan.
Oye, pues a través de nuestro colegio profesional, como tenemos aquí a Beatriz, podemos hacer algún llamamiento a los colegios profesionales de aquella zona para que también conozcan este proyecto, que creo que es de suficiente entidad para entender lo que queremos hacer.
Estupendo, sería buenísimo. Nosotros siempre estamos abiertos a hablar con cualquier comunidad que tenga la intención de establecer el programa.
Pero vamos a meterle un poquito más de chicha y María nos va a contar qué hace un profesor en Stalmat los fines de semana.
Bueno, pues nada, quedar ahí todos los sábados, bueno, casi todos los sábados del curso académico, en nuestro caso, en el caso de Madrid, vamos al recinto de la Facultad de Matemáticas de la Universidad Complutense. Tenemos todos los sábados dos grupos, cada uno de ellos de 25 niños y niñas funcionando, los de primer año, los de segundo año, y en cada grupo estamos dos profesores. ¿Qué tipo de actividades hacemos con ellos ahí? Intentamos absolutamente no interferir con lo que hacen en clase, porque son niños que tienen algo especial para las matemáticas. Ellos ven algo que otros muchos no vemos a veces. Y entonces, si encima de que tienen ya esa sensibilidad, les adelantáramos de alguna forma en las tareas de clase, pues no les estaríamos haciendo ningún favor, sino todo lo contrario. Entonces son actividades que intentan aprovechar mucho la faceta que las matemáticas tienen de juego, de aventura, de experimentación, de ir más allá, ¿no? De buscar pautas, de investigar en la medida de sus posibilidades. Nosotros sencillamente los encaminamos. Luego son los niños los que trabajan en grupo, hacemos puestas en común entre todos y nos lo pasamos muy bien, que es de lo que se trata.
La adolescencia, que está cambiando mucho, ¿eh? Empieza desde los 12 hasta los 24, 26 y algunos son adolescentes como yo toda la vida. En esta edad, que es una edad de cambios, la pubertad, que es diferente a la adolescencia, el colegio, los medios sociales, la tontería, etcétera, etcétera. Angélica, ¿el perfil de estos chavales cómo es?
A ver, son adolescentes, obviamente, pero ellos tienen como mucho interés por cosas que a lo mejor sus compañeros y compañeras de clase no tienen tanto. Les gusta leer, les gusta hacer ciertos deportes también, pero les gustan las matemáticas, les apasiona. Entonces, cuando se encuentran en el aula, se encuentran con gente que tienen sus mismos gustos. Entonces, bueno, les gusta también reírse mucho, ¿eh? Son muy, muy gansos y muy gansas cuando se ponen, pero...
¿Se parecen a mí, entonces?
Son, pues, parecidos, sí. Pero, en el fondo, es un rincón en el que encuentran gente con los mismos gustos. Ese pelín friki, ese friquismo ahí un poquito, pero, bueno, no dejan de ser adolescentes con un perfil peculiar que se podría decir que a lo mejor con sus amigos o amigas no comparten, y sí con sus nuevos amigos y amigas de Stalmat.
Beatriz, ¿y tu hija cómo se llama?
Mi hija se llama Eva.
La mandarás un saludo, ¿no?
Sí, por supuesto.
Pues mándaselo, por
Eva,
favor.
Con todo mi cariño.
¿Y tu hija Eva qué te cuenta?
Mi hija Eva está encantada. Desde que ha entrado en Stalmat es, pues como dice Angélica, es estar con compañeros con los que comparte sus intereses. Ella se siente normal y es curioso, es algo que ha dicho María... Y que ratifico totalmente, bastante complicada es la adolescencia en su etapa como tal, como para encima, pues que en el propio colegio la señalen porque le gustan las matemáticas o porque se la da bien una asignatura, o dos o cinco. Entonces, ella allí no destaca y dice, mamá, es lo que me gusta, no destaco. Puedo hablar con mis compañeras de todo y soy una más. Entonces, eso es algo muy bonito y algo que cuesta encontrar.
¿Cómo lleváis a cabo el proceso de selectivo? Porque claro, si tenéis 25 alumnos en un aula y otros 25 alumnos en otro aula, son 50, por ejemplo aquí en la Comunidad de Madrid, y tenéis cuatro profesores, dos y dos, ¿cómo hacéis esa selección?
A ver, ahora en el mes de mayo se abre la página para que puedan solicitar los alumnos, las alumnas presentarse al programa. La solicitud la tienen que hacer los padres, tienen que rellenar el formulario y también necesitan una carta de un profesor que nos diga que esa persona tiene habilidades especiales para el razonamiento en general. Después de ese periodo hacemos un examen escrito. El examen suele ser a principios de junio o finales de mayo, con una serie de problemas que los puede realizar cualquier persona que piense. No es necesario tener ningún conocimiento previo para hacerlos. Y una vez corregido ese examen, con los que pensamos que tienen suficiente capacidad para participar en el programa, hacemos una entrevista. Y después de esa entrevista decidimos seleccionar a 25. Por dar solo un dato, en Madrid se suelen presentar unos 350. y tenemos que seleccionar a 25, porque para hacer el programa pues necesitamos tener un número reducido de alumnos en el aula.
Es decir, que si tuvieseis más voluntarios
existentes,
habría la posibilidad de aumentar ese número de...
Si tuviésemos más profesores, tuviéramos más financiación de la que tenemos, podría aumentarse el programa. Pero también hay que tener en cuenta que la cantidad de alumnos que hay con capacidades especiales para el razonamiento en un lugar determinado, por ejemplo Madrid, no son tantos.
María, ¿se nace o se hace?
A ver, Ale, vaya pregunta.
Es que nace... aquí se viene a responder preguntas difíciles.
Claro. Por supuesto, se nace. Hay algo en lo que se nace. Pero luego eso, esas características, esos dones, digamos así, innatos, hay que cuidarlos. La plantita hay que regarla, hay que dirigirla, quitarle las hojas malas. Y hay que permitir que se desarrollen y además, al estar varios de estos todos juntos, cada uno de ellos rinde muchísimo más. Uno más uno no tiene por qué ser dos. Cuando los juntas, puede convertirse en muchísimo más de dos. Ninguna sociedad puede permitirse el lujo de desperdiciar su mayor potencial, que es el talento de su gente.
¿Y por qué la sociedad está desperdiciando ese talento?
Ah, no lo sé, pero es un hecho que no se cuida lo suficiente a aquellos que destacan por arriba. A veces, porque ¿cómo detectar precisamente la población a la que tenemos que cuidar más, ¿no? Ese es uno de los objetivos del programa, el detectarlos. Y luego, no lo sé, quizá hay en el fondo cierta tendencia a confundir la igualdad de oportunidades con el igualitarismo. Puede ocurrir sí, que tenga que, algo que ver con claro, eso, ¿sabes?
Claro, claro. Es que no es lo mismo igualdad que equidad. Y por lo tanto, equidad implica que tienes que dar a cada uno lo que necesita.
Exactamente. Ese debía ser el principal objetivo de cualquier sistema educativo que se precie, ¿no? El dar a cada cual lo que necesita para que cada uno de ellos pueda desarrollar al máximo su propio potencial, lo cual es bueno para esa persona, pero desde luego es bueno para la sociedad.
Angélica, ¿qué es lo que más te ha sorprendido del tiempo que... Vamos a poner las cosas claras encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este voluntariado?
Pues yo creo que empecé a ir con Eugenio en 2005-2006 y pues desde entonces, dando clase, creo que desde 2008.
O sea, toda una vida.
Toda mi vida, más o menos, sí.
¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención en este tiempo?
La capacidad que tienen, lo listos que son en el fondo. O sea, tú vas allí y esperas una cosa...
Pero no es lo mismo ser inteligente que ser listo.
Son las dos cosas.
Es una mezcla.
Es una mezcla. O sea, sí, porque además hacen las cosas muy divertidas, hacen las cosas distintas. Tú vas esperando que la clase sea una cosa y siempre te encuentras algo nuevo.
Lord Kelvin decía que si no medías, no sacabas conclusiones. En matemáticas, si no mides, no sacas conclusiones. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ahora estaremos con Beatriz, pero vosotros que sois profesores, que estáis ahí con ellos, ¿habéis sacado algún ratio, vamos a llamarle de éxito, en el futuro de estas personas que pasan por vuestras maravillosas manos?
Sí. Tenemos... casos muy especiales que se pueden contar. De la primera promoción en Madrid, la que empezó en 1998, hay un alumno que es profesor en la Universidad de Brown y que está trabajando en uno de los problemas del milenio.
¿Y cuál es ese problema del milenio?
El problema que tiene que ver con cómo se comporta el tiempo atmosférico.
Una ahora de mismo, las disciplinas más difíciles, ¿eh? Claro, porque en la meteo, yo que soy piloto de drones y piloto privado, es la ciencia más inexacta que hay ahora mismo en el mundo.
Si pudiéramos conseguir controlar o saber qué va a pasar dentro de 10 días, sería estupendo. Ahora
sí?
mismo no se puede predecir más que una hora o dos horas. Entonces están trabajando en ese problema, que es uno de los problemas que si lo consiguen resolver les dará $1,000,000. Porque qué poquito, ¿no? Clay.
Qué poquito, un millón de dólares, y si con eso no tienen ni papipas. Un tío que sabe y una tía que sabe, ¿cómo le van a dar un millón de dólares?
Los matemáticos somos bastante austeros.
Pues eso no vale.
No
eso
necesitamos
no, eso no vale, eso no vale. Al pan pan y al vino vino, y al camacho un marcelino, y la pasta por delante, porque la pasta es energía, ¿tú lo sabías? ¿Eso? El dinero ni se crea ni se destruye, sino que se transforma.
Sí, el primer principio de la termodinámica. No, te voy a contar otros dos casos de la misma promoción. Luis Hernández, que ahora es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, que fue varias veces ganador de la Olimpiada Iberoamericana.
No, y de la Internacional. Tres veces. Empezó a ir con 14 años, ¿eh? A la Olimpiada Internacional y tuvo una medalla de bronce ya en aquella ocasión. Sí.
Voy a contar también el caso de Olimpia Pérez, también de la primera promoción, que tuvo un 10 en el examen de selectividad, pero se dedicó a hacer lingüística inglesa. Y terminó haciendo el doctorado en la Universidad de Maryland en lingüística computacional.
O sea que un crack.
Un crack, sí.
Además, todo,
y hay más, ¿eh?
Hay más, porque además todo, cuando la gente habla de lingüística no se da cuenta que es que son matemáticas, sujeto, verbo y predicado, con todos los complementos directos e indirectos, artículos y demás, y eso puedes conformar un vector, que en ingeniería artificial se llama embeddings, y entonces con eso puedes hacer cálculos y puedes sacar resultados. Qué maravilloso, ¿no?
Sí, correcto. Entonces, la eficiencia del programa se mide a lo largo del tiempo. No podemos medirla con los alumnos que están ahora dentro de un año. Hay que ver cómo han ido en la sociedad.
Pues no me contéis nada más ahora, lo vamos a hacer después del corte publicitario.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
El próximo 24 de abril, programa especial de movilidad sobre ruedas con baterías Barta de Clarios desde Motortec. Conoceremos las novedades que ofrece una marca líder. Próximo jueves 24 de abril, a las 14 horas, con Chimo Ortega.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Visualiza Madrid desde las alturas en Star Flyer. Grita como nunca en Abismo. Descarga adrenalina en Tarántula. Saluda y hazte tu mejor selfie con Bob Esponja, Patricio, Patrulla Canina. ¿Dónde? En Parque de Atracciones de Madrid. No lo pienses y haz que suceda. Solo en Parque de Atracciones de Madrid. Mejor precio online.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitin.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Señor Font, buenos días.
Muy buenos días, caballero, ¿cómo estamos?
Pues un poco enfadado con usted, que no me hace los deberes y va a ir usted a la calle y se va a quedar sin finiquito, ya se lo dije anoche.
Pero bueno, esto no estaba previsto, que usted lo dijera a la antena, no me deje el ridículo, por favor.
¿Yo? Señor Font, ¿cómo le voy a dejar a usted en ridículo si usted es hermano?
Por favor, por favor.
¿Está escuchando usted el programa hoy?
No he tenido la oportunidad, pero seguro que ha sido muy interesante.
Pues no se lo pierda, escúchelo luego en el podcast, porque yo creo que le va a interesar lo que esta asociación de estímulo de talento matemático, STALMAT, puede ayudar a su colectivo, porque usted es el presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Y seguro que muchas de estas personas, que como usted muy bien sabe, porque tengan esa discapacidad, su mente funciona como un tiro, porque como usted recordará, hemos tenido hasta personas con Asperger haciendo el curso de piloto de drones. Sería muy interesante que usted estableciese unas relaciones mutuamente beneficiosas para ambas partes.
Por supuesto que sí, yo siempre he dispuesto a abrir puertas y ventanas para que pueda entrar toda la sabiduría que pueda ser posible y desde luego ayudar a cualquier persona, eso está claro.
Bueno, señor Font, ¿cuál es la noticia que nos trae usted hoy?
Bueno, aparte de que estoy de penitencia por soportarle un rato, aunque a lo mejor está usted más penitente que yo por soportarme usted a mí.
Pero me comeré una torrija.
Por favor, le voy a hablar de lo que hacemos desde la Fundación 360 para la Autonomía Personal, que es conectar personas. Mire, hay un problema importantísimo que es la localización de asistentes personales a personas que necesitan ser asistidos. Antes era cuidados, ahora es asistidos, ¿vale? Hemos evolucionado en el lenguaje, que además es importante porque la percepción de las personas es mucho más positiva. No es un sujeto pasivo, sino es un sujeto activo que forma parte de la sociedad y que quiere, desde luego, pues también, además de tener derechos, cumplir con sus obligaciones. Y hemos creado, ni más ni menos que una aplicación que es, única en España y seguramente que a nivel mundial, que se llama ARPER Autonomía Personal. ARPER es asistencia personalizada. Es, digamos, una plataforma que lo que hace es conectar personas. Es decir, si una persona con discapacidad necesita localizar un asistente personal, pues porque al suyo le tiene que dar vacaciones y la suya quedar solo, o se tiene que ir de vacaciones porque no tiene a nadie, o porque hay que cuidar a alguien o asistirle, pues a través de esta aplicación usted marca todas las habilidades que quiera de esta persona, es decir, que no fume, que conduzca, que sea empático, que tenga destreza, que tenga habilidad, etcétera, etcétera, y le va dando perfiles de tal manera que pueda usted seleccionar al mejor asistente personal que la plataforma le puede ofrecer a través de esas habilidades. Pero además también tiene una parte de geolocalización, es decir, que usted puede mirar en su entorno, es decir, puede usted decir, a 500 metros a la redonda, ¿cuántas personas están disponibles para poder asistirme? Y el sistema le va a localizar a todas estas personas de tal manera que tenga a la persona más cercana en los momentos más complicados, porque como usted bien sabe, querido Alberto, hay veces que la situación es de carácter urgente y no puede estar esperando a que una persona venga a asistirle de 30 kilómetros a la redonda. En definitiva, estamos conectando personas, facilitando estos contextos de difícil localización de personas, que es complicado, y ARPER va a ver su la luz a partir de finales de mayo, donde ya podrá estar disponible para todas las plataformas y, en fin, todos los dispositivos. Así que esto es una vez más lo que hacemos, de poner la tecnología al servicio de la humanidad, querido Alberto.
Querido Javier Font, que pases una estupenda Semana Santa, estaremos en contacto, te mandaré fotos y te daré un poquito de envidia, ¿vale? Que sabes que me gusta hacerte rabiar.
Mala persona,
pero sabes que te quiero.
Yo también.
Un abrazo, amigo, pásalo bien.
Igualmente, feliz Semana Santa a todos.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91-448-2400.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Muy buenos días, Alberto, y muy buenos días a todos nuestros oyentes. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha anunciado, Alberto, esta semana una nueva convocatoria de ayudas por valor de 11 millones de euros que están dirigidas específicamente a las empresas electrointensivas, que llaman, que son aquellas que consumen grandes cantidades de energía en sus procesos productivos. La medida busca con esto aliviar la carga económica que supone para estas empresas el coste de determinados cargos en la factura eléctrica, especialmente los relacionados con la financiación de energías renovables, la cogeneración de alta eficiencia y los costes adicionales en los territorios no peninsulares. Este anuncio ha tenido lugar durante la feria Advanced Factories celebrada en Barcelona y el ministro también quiso subrayar durante la rueda de prensa la importancia de avanzar en esta línea y la de la reindustrialización de España y de Europa. En este contexto ha defendido que es imprescindible apoyar el tejido industrial para reforzar su competitividad, impulsando el empleo y avanzando hacia una economía más sostenible. Jordi Hereu aprovechó su intervención también para poner en valor el papel estratégico de sectores como la industria de defensa y de seguridad, no solo desde el punto de vista económico, sino también como pilar fundamental de la garantía de la autonomía y la seguridad nacional, como no puede ser de otra manera. Otro de los datos destacados por el ministro ha sido el crecimiento de la innovación industrial en nuestro país. Y para ello dio datos como que solo en 2024 las empresas españolas han presentado más de 2.100 solicitudes de patentes europeas, que es un 3% más de lo que se presentó el año pasado y un 44% más que se presentó en 2015, hace una década. Esto, según el ministro Hereu, es una señal inequívoca de que la industria española está apostando claramente por el conocimiento y el desarrollo tecnológico. La convocatoria para acceder a estas ayudas se abrirá la próxima semana y se espera que beneficie a un número importante de empresas que dependen del suministro eléctrico estable y competitivo para mantener su actividad. Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo paliar el impacto de los elevados costes energéticos, sino también reforzar la resiliencia industrial del país en un contexto marcado por la transición energética y los retos geoestratégicos. A esto me gustaría ampliar que esas mismas necesidades tienen los hogares españoles, esos mismos sobrecostes estamos viviendo cada uno en nuestro bolsillo y que además esta guerra mundial arancelaria y esta guerra mundial económica está haciendo que las personas y las empresas, evidentemente, pues lo pasemos mal. A ver si estas medidas pues se incrementan y se popularizan. Para Conecta Ingeniería, Antonio Sousa, muy buenos días.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Pues hace poco descubrí, gracias a una persona a la que quiero mucho, esta canción y esta intérprete, que es Carla Morrison, y que es mexicana y que tiene una voz espléndida, pero es que las letras son apasionantes. Yo, Félix, que es mi alter ego en el mundo de la música, porque sabe perfectamente lo que nos gusta a los dos y él pone en el programa la música, hoy creo que te he descubierto algo nuevo y diferente. Te va a gustar, ¿eh? Lo vas a pasar bien esta Semana Santa. Beatriz Reyes, que ella es ingeniera técnico industrial, compañera de nuestro colegio, el programa de nuestro colegio, el Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. que patrocina este programa, que es este programa en Capital Radio, y que tiene una hija que está en este proyecto de Stalmat. ¿Tú crees que los ingenieros estamos bien preparados en matemáticas o deberíamos de darle un repasito a nuestras matemáticas?
A ver, yo creo que debemos de cambiar un poco la forma de ver las matemáticas. Cuando venimos, o por lo menos en mi generación, cuando pasamos del instituto a la facultad, hubo ahí un cambio de mentalidad que a muchos nos costó. A mí me costó dar el paso y me costó adecuarme a la manera de pensar. Porque yo creo que realmente el problema que tenemos es que no pensamos. Estudiamos, aprendemos, pero no pensamos. Entonces, yo creo que sí que estamos bien preparados, pero nos falta un poquito el que nos enseñen la capacidad de pensar. Hay una asignatura que tenemos pendiente que ya no está en cuestión en las matemáticas, sino está un poco en la vida en general, y es que tenemos que ser capaces de pensar nosotros mismos, en no creernos todo lo que nos cuentan, sino ser capaces de distinguir lo que puede ser cierto y lo que no puede ser cierto. Y eso es agilidad mental.
¿Asociamos demasiado las matemáticas en el mundo de la ingeniería al cálculo y al resultado de negocio?
A ver, hoy en día todo se enfoca a el tema monetario. Creo que hay muchos casos de éxito en los cuales pues el tema monetario ha estado en un segundo margen. Creo que es importante resaltar esto. Hoy en día en las grandes multinacionales, en las grandes empresas o en pequeñas o en medianas, somos un número, y un número que si saca las cosas con beneficio somos rentables, y si no, no somos rentables. No, hay muchísimos trabajos, hay muchísimos estudios, estudios científicos, desarrollo I+D, que a priori no tienen ningún beneficio económico, y es a la larga cuando se ven todos los beneficios. Hay mucho tipo de colaboración. Yo estoy viendo, yo ya llevo una trayectoria profesional bastante prolongada, y he visto muchos casos de éxitos de pequeñitas empresas o de empresas familiares que solamente con su buen hacer, y no con números, porque realmente al final han vivido, han conseguido bastante más que multinacionales, que a fecha de hoy pues tienen mucha rotación, tienen mucha vorágine, pero no tienen una filosofía. Creo que estamos perdiendo la filosofía, y la filosofía va con las matemáticas, pero también va con el lenguaje, va con la vida, va con la naturaleza, va con las ciencias sociales, con la historia, va con todo.
Descartes era un gran filósofo y un gran matemático. Eugenio, María y Angélica, cada uno de vosotros, una de las cosas importantes que queráis resaltar de Stalmat, porque este es vuestro momento.
Bueno, yo lo que diría es que, al igual que hay programas para favorecer el deporte, y se empieza desde muy pequeñito, y también favorecer la música, todo país que quiera aprovechar el talento que tienen sus ciudadanos debe tener un programa de estímulo del talento matemático. Y eso es lo que pretendemos en Stalmat. Fue su fundador, Miguel de Guzmán, quien tuvo la idea, y afortunadamente lo hemos podido hacer durante 27 años ya, y esperamos continuar. Pero creo que se deben implicar más los gobiernos, las fundaciones, y necesitamos más financiación para conseguirlo.
A ver, cortita y al pie. Pasta. ¿De dónde sacáis la pasta?
Pues hemos tenido diversos patrocinadores a lo largo del tiempo. El mejor patrocinador que tuvimos fue la Fundación Vodafone España, que nos patrocinó durante 10 años todos los programas que teníamos en aquel momento. Y luego también, pues lo que solicitamos son ayudas mediante convocatorias competitivas al gobierno. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es la que se encarga de estas convocatorias. No siempre conseguimos el dinero, pero lo intentamos.
¿Os habéis sentado con la ministra de Educación? Creo que es una ministra.
Porque... Sí.
¿Y qué os ha dicho la ministra?
Solo vino a Stalmat una ministra de Educación hace ya muchos años. Los demás no han tenido quizá el tiempo o la gentileza.
¿Y el consejero de Educación se ha sentado de Madrid con vosotros?
Siempre que le invitamos viene alguno de sus...
Subalternos.
Hay comunidades, tengo que decirlo, en las que los gobiernos locales apoyan hasta el mar, como por ejemplo Canarias, y otras no. Hay que conseguir que... yo creo que eso debe ser un programa de todas las comunidades, porque interesa a todas el tener este programa.
María.
A ver, después de 27 años de funcionamiento, yo creo que el éxito de Stalmat son precisamente el grado de satisfacción, no solo de éxito, que por supuesto podemos citar muchísimos casos, pero sí el grado de satisfacción de todos los chavales y que en ellos han, que en el programa han participado a lo largo del tiempo. Algunos se reenganchan. No todos son matemáticos, Nuestro objetivo no es que todos sean matemáticos. Son pequeños en el momento de participar en el programa y pueden evolucionar de distintas maneras y elegir aquello que les vaya a hacer más felices luego en su vida adulta. Pero de los que son matemáticos, es impresionante luego cómo quieren devolver lo que ellos han recibido. A pesar de todos estos años y todos los alumnos que han participado, sigue siendo un porcentaje muy, 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 muy pequeño dentro de la población. Ojalá tuviéramos mayor visibilidad para poder llegar a más gente y que todo aquel que reúna las condiciones tenga la oportunidad de poder participar en todos los rincones de nuestra geografía.
Angélica.
Pues yo coincido con los dos. O sea, por un lado, destacar que hay que hacer mayor inversión. Y luego, por otro, lo que se siente cuando estás con los chicos y las chicas, que es un disfrute pleno, como cada sábado de madrugar se convierte en una fiesta. Bueno, fiesta igual no tanto, pero... y sobre todo que les ves hacerse mayores y cómo ahora mismo están devolviendo. O sea, siendo adolescentes, algunos de ellos están implicados en ayudarnos a la docencia de los más pequeños. Con lo cual es ver cómo los propios alumnos y alumnas están devolviendo a sus compañeros ese gusto por las matemáticas. O sea que...
¿Puedo añadir una cosa?
Las pues, que quieras.
Yo creo que los jóvenes, la sociedad en general, pero los jóvenes necesitan modelos. Y muchos de los chicos que participan en el, y de las chicas que participan en el programa, que además luego están implicados, muy fuertemente implicados en otras actividades tipo Olimpiadas Matemáticas, concurso de primavera aquí en Madrid, etcétera, constituyen clarísimamente modelos para otros muchos. Son brillantes en lo suyo, pero te miran con una sonrisa de oreja a oreja, son generosos, son solidarios, reconocen el éxito de los compañeros y aprenden a enfrentarse al éxito y también a aceptar el fracaso, Lo cual a veces es muchísimo más importante que saber encajar bien el éxito. Esa creación de modelos creo que es fundamental también.
¿Cuál es vuestro próximo futuro? ¿Cómo veis Stalmat en los próximos 2 o 3 años? Y hago esta pregunta porque en inteligencia artificial un año es largo plazo. Y en vuestro caso hay muchísimas personas que han estudiado matemáticas o han estudiado ingeniería o tienen una capacidad que no necesariamente tiene que pasar por ir a la universidad, pero que sí tienen esa capacidad de razonar y están metidos en el mundo de los datos, en el big data, en el mundo de los algoritmos, que es estadística, que es matemática, que son un montón de acciones y de ecuaciones.
Bueno, lo bueno de las matemáticas, creo yo, es que te prepara para cualquier actividad futura, ya sea que conozcamos ahora como la inteligencia artificial o que aparezca dentro de 2 años. Nadie sabe si la inteligencia artificial va a durar 2, 5, 20 años.
Aquí nadie sabe lo que va a pasar.
Nadie sabe lo que va a pasar. Entonces, lo bueno de la preparación de un matemático es que es capaz de adaptarse a lo que venga en el futuro. Entonces, en ese sentido, yo creo que no tenemos en Stalmat que cambiar mucho de lo que les contamos a nuestros alumnos, porque lo que hacemos es enseñarles a pensar. Y con esa herramienta, dentro de 5 o 10 años, puede estudiar una ingeniería, puede estudiar una carrera de ciencias y dentro de 20 puede dedicarse a la minería de datos, como se llamaba antes, o a la ciencia de datos, como se llama ahora, o a la inteligencia artificial, o a la inteligencia supraartificial, que a lo mejor es el futuro.
Nadie lo sabe.
Nadie lo sabe.
María, tú que eres una mujer que cuando habla eres apasionada y comunicas muy bien.
Gracias.
Hay dos cosas que para mí son importantes en la vida. Una es tener pasión por hacer las cosas, lo que se llama inteligencia auxiliar. De acuerdo, la inteligencia auxiliar pues es la voluntad de querer hacer las cosas, el esfuerzo, la pasión, la motivación, etcétera, etcétera. Y otra es comunicar. Y yo creo que en el mundo estratégico que deberíamos de plantear en la educación hay dos cosas que debemos potenciar mucho. Una es que la gente sepa subirse a un estrado y hablar y transmitir y comunicar, y otra que sea capaz de razonar. Una la da el lenguaje y otra la da las matemáticas. ¿No creéis que tanto la parte de lenguaje como de matemáticas, que están intrínsecamente ligadas porque el lenguaje es matemático, porque tiene estructuras gramaticales y las estructuras gramaticales están, se puede establecer una ecuación matemática de ellas, ¿no creéis que se está abandonando esta perspectiva y que se debía de hablar más, comunicar más, leer más y razonar más?
Sí, desde luego. A ver, si pienso en la profesión de un docente, y en concreto de un docente de secundaria, es una profesión muy, pero que muy difícil, ¿eh? Desde luego tiene que ser algo muy vocacional. Lo más importante es saber la materia que vas a explicar, pero por supuesto tienes que saber transmitirla. Un profesor tiene muchísimo de actor, desde aprender a modular la voz hasta tener la sensibilidad, ¿no?, de poder visualizar lo que estás contando de manera que llegues a aquel chico que está en la última fila y que clarísimamente está distraído pensando en el partido de ayer, aquel otro que se ha ido por la ventana y que llamarlo, llamando a fulanito, que regrese de Marte, porque es muy complicado. Y eso no se aprende en ninguna universidad. Te lo va dando esa experiencia, te la va dando la vida. Sí que pueden servirte modelos. Haber visto hacer eso mismo a otro, reproducir lo que a ti te sirvió, te resultó de interés en cierto modelo, en cierto momento. Pero luego para los chicos es verdad que en nuestro sistema educativo no se les enseña demasiado a expresarse en público, a hablar, a exponer, a controlar un auditorio. Y ese vencer el susto, oye, porque es que da como mucho temor reverencial, lo de verse en delante de 40 individuos y no saber por dónde te van a reaccionar. Eso se debería ejercitar también en las aulas. Yo creo que en nuestro país se ejercita poco.
Angélica, ¿a qué te dedicas?
Yo soy profesora de universidad, estoy en la Facultad de Profesorado dando clases de todo tipo de matemáticas, desde futuros profesores de infantil a futuros profes de secundaria.
Eso de todo tipo de matemáticas.
Todo tipo.
Me resulta simpático porque obviamente dentro de las matemáticas pues hay diferentes clases, cálculo, álgebra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo percibes tú que los docentes que tienes te hacen caso, que ellos ponen en práctica esta actividad?
Sobre todo es un poco lo que decía María, hay una parte de salir a la escena. Yo que tengo muchos alumnos que no les gustan las matemáticas, tienes que aprender a transmitirles que las matemáticas no son ese coco, porque en el fondo van a ser futuros docentes de matemáticas, muchos de ellos de primaria, o sea que es.
¿Y cómo haces atractivas las matemáticas? Porque yo siempre he pensado, y corregidme si me equivoco, porque puedo estar equivocado, el que más se equivoca en este programa de radio soy yo, y el que menos sabe soy yo. ¿Cómo se consigue hacer atractivas las matemáticas?
Probablemente mostrándolas desde abajo, o sea, te enseño, te explico. Muchos de los problemas que tenemos es de formación inicial. En el cole ya no me gustaban, así que ya las cogí miedo Y ahora lo que te tengo que enseñar es, ¿no?, que son bonitas. Hay cosas muy interesantes, hay muchas cosas que, pues por ejemplo, te enseño por qué funcionan las cosas. No te enseño a que repliques el algoritmo de multiplicar, sino por qué funciona. Alternativas también. Entonces, problemas, ¿qué les parece interesante? Yo ahora estoy con mis alumnos, las clases las hacen ellos. Les pongo problemas y ellos en pizarritas en vertical los resuelven. Y eso les gusta mucho más que estar sentado repitiendo una y otra vez las clases del profesor en clases magistrales.
Vamos, María, ¿qué quieres decir?
Venga, dale,
algo?
María.
Dale, María.
A ver, yo creo las matemáticas, sí, son un lenguaje, son una técnica, pero las matemáticas encierran belleza. Y
son sexys.
Mucho.
Muchísimo. De verdad que tienen, hay muchísima belleza en muchísimos resultados. Entonces, si se lo cuentas, además, les pasa como la música. Lo que pasa es que hay que elegirla bien. Tú a un niño de 10 años no le vas a poner para decirle, ya verás, la música es algo maravilloso que te acompañará toda tu vida. Toma, una sinfonía de Brahms. No, no vas a empezar con eso.
Lo fascinas.
Claro, vas a empezar con otras cosas y poco a poco vas a ir a más y con las matemáticas pasa lo mismo. Entonces hay cantidad de resultados a lo largo de la historia de las matemáticas que siguen permaneciendo, que siguen, algunos de ellos siguen siendo problemas abiertos y con esos, si los eliges bien, puedes entusiasmar, enganchar, hacer vibrar a críos pequeños, que lo sientan desde dentro, que se asombren. Y no hay nada más maravilloso para un profesor que participar del cómo descubren sus propios alumnos.
Beatriz, tienes 15 segundos porque es que el tiempo en la radio se va como el agua entre las manos. Hay que buscar una ecuación matemática que defina esto, porque yo no lo entiendo.
Yo, mira, mis últimas palabras quieren ser de agradecimiento hacia ellos tres, hacia Stalmat y hacia todos aquellos profesores que realmente están apoyando a estos chicos. Yo tengo un especial cariño a María Teresa Espinosa, que ha sido la que ha dado la oportunidad a mi hija de presentarse a este programa tan espectacular que es Stalmat y que espero que siga por muchos años ayudando a muchos chicos y chicas.
Pues muchísimas gracias por estar aquí. Esta es vuestra casa. Margarita, ¿cuándo se acaban las obras en el colegio? ¿Para cuándo? No lo sabe, pero bueno, yo creo que arrancaremos la temporada que viene con las obras hechas, ¿no? ¿Eh? ¿Podemos utilizar el salón de actos? No lo sabe. Bueno, si Margarita sí sabe muchas cosas, lo conseguiré. Bueno, yo me comprometo con vosotros a que vengáis un día a nuestro colegio profesional, ¿de acuerdo? Yo llevo la comisión de Ingeniería 4.0 y que vengáis un día a explicar y que invitemos a padres y a alumnos a que vengan a conocer este proyecto y que el que quiera apuntarse se apunte con una compañera como...
Perfecto, cuenta conmigo para lo que
como,
haga falta.
Como Beatriz lo podemos hacer perfectamente. Así que ese compromiso es el que puedo lanzaros, aparte de otros compromisos y contactos que os daré, porque la labor es fantástica. Ojalá todo el mundo tuviese esta capacidad de poder ir creando lo que se debe de crear, que es estímulo, porque el talento es el talento. Nos vamos, queridos amigos, esto es Conecta Ingenierías y hoy ha sido un día perfectamente matemático. Hasta la semana que viene y feliz Semana Santa.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
¿Quieres descubrir cómo la IA está revolucionando las pymes? El 24 de abril, en Universidad Pyme Madrid, conecta con expertos y participa en Think Labs interactivos. Inscripción gratuita y plazas limitadas. Regístrate ya en fundae.es. Organizado por Fundae, SEPE y la Comunidad de Madrid. Financiado con fondos Next Generation.